Hora 18 en la República Argentina, lo anunciado, lo veníamos diciendo, el ex vicepresidente argentino Amado Boudou aquí en estudio junto a nosotros, hace poco estuvo también aquí en nuestro programa, ahora con gusto lo volvemos a recibir. Amado, el gusto de estar aquí compartiendo esta charla.
Bueno, muy mutuo el gusto y sobre todo muy lindo siempre estar en Córdoba, en esta provincia tan hermosa y con su gente siempre que está en la actividad productiva, en la actividad estudiantil, así que es muy lindo estar acá.
Ya hay gente esperando en el auditorio. Pasé cuando entraba a la radio, vi que ya hay gente esperando. La otra vez se quedó gente afuera, así que siempre...
Ahora se querían asegurar.
Ya es como un clásico.
Claro, pero bueno, antes de que lo lleven y se lo digan, bueno, no, tiene que empezar porque se nos hace tarde, porque era previsto que esté más temprano, aprovechamos el tiempo acá en estudios para hablar con Amado y, bueno, en un día clave habló Cristina. Sí. ¿Cómo la viste? ¿Cómo tomaste el discurso?
¿Cómo la vas a ver? Siempre... Lo primero, muy comprometida con la Argentina, más allá de, digamos, del frente de todos y la construcción política, siempre muy comprometida con la Argentina para todas y todos. Y creo que esto es una marca diferencial de ella, porque cuando está pensando en el modelo, cuando está pensando que hay que ver cómo Argentina supera piedras con las cuales se va tropezando una y otra vez, está mirando en la dimensión de estadista, no solo de una persona que, bueno, forma parte de un gobierno. Y me parece que esto, la prueba más acabada de esto es que en los gobiernos de Néstor y Cristina, al conjunto de las argentinas y argentinos les fue mejor. No hubo una sola provincia donde no hubiera avances, creación de puestos de trabajo, personas que se pudieran jubilar y sobre todo crecimiento de salarios y de jubilaciones. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo una mejora de la actividad productiva, ¿no? Porque todos los sectores empresariales crecieron fuertemente también durante los gobiernos de Néstor y Cristina.
Destacamos al principio del programa, Amado, esta capacidad notable de Cristina, que siempre es notable, ¿no? Y que uno siempre tiene la posibilidad de irle descubriendo facetas. Esta capacidad de un pensamiento lateral. Cuando todos estamos pensando en el candidato, quién será el candidato, si ella será candidato, si va a ser Scioli, si va a ser Massa, esa sale y propone discutir los ejes de la política para un proyecto de gobierno. Digo, creo que hay pocos con esta capacidad siempre, digamos, de estilo Messi, de plantear ese tipo de jugadas.
Sí, ¿no? Igual, viste, entiendo perfectamente lo que decís, pero yo realmente no creo que sea una jugada. Ella siempre está pensando en las cuestiones de mediano y largo plazo, en las cuestiones profundas de la Argentina. Es cierto que en un escenario electoral sucede lo que decís vos. Todos, muchas y muchos esperaban que hablara de candidatos y ella habló de lo que es realmente importante. Porque me parece que el fracaso parcial de nuestro gobierno... Hay muchas argentinas y argentinos que no han visto satisfechas sus expectativas, más allá del buen tratamiento del gobierno en la pandemia, por ejemplo, cómo enfrentó ese problema. Pero nosotros esperábamos un crecimiento de los salarios, de las jubilaciones. No imaginábamos este nivel de inflación, que hay que decirlo, lo puso en marcha Macri, pero no lo supimos o no pudimos resolverlo. Entonces Cristina siempre está pensando en cómo enfrentar estas situaciones, porque en definitiva en 2019 se resolvió una encrucijada trascendente de la Argentina, que era que el pueblo se sacara de encima un gobierno como el de Mauricio Macri, que tanto daño le hizo, pero no se resolvió la encrucijada de mejorar en algunos puntos la gobernabilidad. Entonces, para mí es totalmente natural y lógico que Cristina esté permanentemente pensando en cómo, en el tiempo que viene, más allá de los nombres, lo importante es el programa. Lo había dicho Máximo el sábado en un encuentro en Ferrocarril Oeste en Buenos Aires, y ayer me parece que Cristina puso eso en el centro del debate público, ¿no?
Ese fue uno de los ejes, me parece, que marcó la cancha planteó el rumbo, también estimuló a la gente, porque cada vez que habla Cristina, en realidad también genera desde lo subjetivo reacciones en sectores de la militancia. Fuertemente, cuando veíamos la transmisión televisiva desde el Teatro Argentino de La Plata, podíamos ver la forma en que reaccionaban todos los que estaban adentro y afuera respecto de cada uno de los postulados, y fue muy clara en uno que tiene que ver con salir a la calle. Salir a la calle, estar en los actos, estar en las redes, pero hay que estar a hablar, recuperar la memoria de dónde venimos, esta comparación que hizo con este planteo de la dolarización y la convertibilidad, y cómo aquellos que nos llevaron a la crisis del 2001-2002 son los que hoy pretenden dar las respuestas a la crisis actual.
Sí, a mí me gustó mucho esto que señalás de la apelación al cuerpo a cuerpo, a la militancia en la calle, en el barrio, porque es cierto que en un mundo que se va organizando alrededor de las redes, como diría en sus notas Horacio Verbisky, las redes antisociales, en realidad eso para la política es todo un desafío, porque el contacto directo no solo es que llega la voz del militante, el dirigente, sino es que puede escuchar lo que está sintiendo, sufriendo, requiriendo su vecina, su vecino. Y me parece que ese es el punto donde la política realmente cobra toda su dimensión. Y Cristina ayer volvió a hacer esta apelación en un mundo en el cual no solo las redes, sino también la pandemia y las nuevas modalidades de compra, este tema de que todo el mundo quiere que le lleven a la casa la pizza, ¿no? Me parece que eran puntos de encuentro de la comunidad que se han ido perdiendo. Y tenemos que encontrar formas de revitalizarlo.
Es también una manera de despandemizarnos, porque nos quedamos mucho adentro, ¿no?
Todavía no hemos visto los verdaderos efectos psico y sociológicos de la pandemia a mediano y largo plazo. Esa es una cosa que está por verse. Algunas personas, como Artemio López, piensan que uno de los temas centrales de la Argentina, del mundo, es el tema de la salud mental y las modificaciones que se ha sufrido a partir de la pandemia. Son cosas que por ahí, la vorágine del día a día, la preponderancia del problema salarial, nos hacen que no esté el foco puesto ahí. Pero creo que sí, que ahí hay un foco, y me parece que Cristina ayer también tocó de alguna forma este tema.
Ahora, más allá de lo que dijo y lo que venimos hablando, la necesidad también resulta, digamos, con cierta premura en virtud de lo que es el calendario electoral para designar un candidato.
Sí, te veo. Vos estás arriba del tema, muy bien. Tu audiencia se ve que te lo reclama fuerte.
Pero digo, hoy me parece que gran parte de la Argentina está pensando, muchos quieren que Cristina sea candidata. Y en este caso vos, ¿qué decís de los candidatos y qué decís de Cristina candidata?
No, yo estoy entre esos muchas y muchos
que quiere.
Que queremos que... Sí, no hay ninguna duda que queremos que sea Cristina. ¿Por qué? ¿Solo por la figura de Cristina? No. Me parece que Cristina es esas personas que tiene una dimensión que en algún sentido ni siquiera es de ella misma, sino que la excede. Porque cuando uno... Yo creo que el tema central de las democracias, de la sociedad, es la distribución del ingreso. Cómo tendemos a tener una sociedad más igualitaria. Y en ese sentido me parece que ella lo encarna, no necesita ni decirlo. Uno ve la figura de Cristina, escucha su tono de voz y ya se acuerda de los 5 millones de puestos de trabajo, de las jubiladas y jubilados, de los aumentos de salario, aumentos de jubilaciones, de las NEDU para las chicas y chicos en los colegios públicos. Es decir, en su figura hay una evocación instantánea muy fuerte a lo que fueron los 12 años y medio de Néstor y Cristina. Y entonces, cuando a eso le sumás que está haciendo un planteo de futuro con el programa que viene, el programa que viene, más la garantía del compromiso con la sociedad argentina, con Cristina no hace falta explicar nada. No hace falta explicar nada y no hace falta pedir nada más que eso.
¿Y si Cristina decide no ser?
Y el punto es que ella ha dado explicaciones muy, muy penetrantes de por qué ella en su momento dijo yo no voy a ser candidata. Y eso hay que entenderlo. Ella dijo no voy a ser candidata porque lo que nos explicó es que hay una democracia que está vulnerada, que está perforada y un presidente o presidenta que toma funciones en ese marco, en ese cepo democrático, tiene muchas chances de defraudar la esperanza que hay depositada, ¿no? Y de modificar las cosas que se propone modificar. Pero yo creo que la tarea de las y los militantes, nuestra tarea es generar el marco de movilización para que esa tarea, la tarea de ella pueda ser llevada adelante. Y si no es candidata, esperemos que emerja alguna candidata o candidato de consenso, pero yo soy de las personas que creen que no hay que hablar de candidaturas hasta que Cristina no defina, porque si no es como bajar el precio a la militancia que hay que llevar adelante en este momento.
Ahora, yo creo que incluso el discurso de ayer fue muy claro en algunos aspectos y lo suficientemente críptico en otros como para dejar a todo el mundo pensando, a algunos entusiasmados y a otros, otras o tres, decepcionades, porque ella dijo, yo ya lo di todo, no se hagan los rulos, Cristina Presidenta, no se hagan los rulos. Eso puede ser leído como, bueno, estoy esperando que me sigan insistiendo, o no lo voy a hacer. Incluso después la vamos a escuchar a Estela de Carlotto cuando dijo, bueno, lo que había sido, el afecto que siente por ella, pero que no se haga la viva, tiene mucho para dar para adelante. Entonces,
bueno, yo esta pienso como Estela.
Claro.
No diría que no se haga la viva, pero quizá ella no es muy difícil autorreferenciarse, y en el lugar que está ella, mucho más. Entonces, me parece que ahí también hay un poco de esta suerte de generosidad que tiene ella. Fíjate que hasta llevó a la presidencia a otra persona que era impensado que fuera presidente, Alberto Fernández, antes que Cristina lo ungiera. Entonces, quizá ni ella misma puede mensurar todo lo que tiene para dar.
Está bien, pero digo, para terminar mi consulta, sí. De hecho, el eslogan que estaba puesto ayer, se podía ver en todos los banners, en la televisión, era, bueno, con Cristina sí se puede, con Cristina alcanza. Más allá de eso, bueno, hay señales claras, signos, mensajes que fueron planteados en el discurso en términos de los asistentes y el apoyo a Massa, ¿no? Te hago la misma pregunta que le hacía yo a Peretti, ¿no? ¿Cómo se compadece esta vocación y esta voluntad por tenerla a Cristina candidata? Y bueno, y teniendo la posibilidad de que la posibilidad de que también aparezca como candidato Massa.
Primero llegó una grande al estudio,
sí, lo vas adelantando vos.
Sí. Así que bueno, presentala, che.
Pero por supuesto, Gabriela Esteves, que llega hasta acá, que nos está acompañando en micrófono. ¿Cómo estás, Gabriela?
Muy bien, muy bien. Muy contenta de tenerlo, Amado, y agradecerte mucho siempre esta generosidad de darnos un espacio.
No, por favor, gracias por venir. Ya vamos con vos.
Cristina, primero, los que queremos que Cristina sea candidata, y de hecho este encuentro que hay hoy aquí en el auditorio tiene que ver con actividades que tiendan a romper la proscripción, que es una, yo voy a tratar de contar cuál es mi visión de este tema en un ratito, que Cristina viene sufriendo una proscripción desde el 2007, así que hay muchas compañeras y compañeros que dicen no está proscripta. Bueno, yo quiero dar mi punto de vista a esto y no tengo ninguna duda que hay una proscripción que pesa sobre Cristina, que es conceptual, que es mucho más importante que la que puede ser judicial. Y los que vemos esta situación, no nos gusta hablar mucho de otras candidaturas, justamente porque queremos focalizar en que Cristina es la persona que sintetiza lo que necesita la Argentina, lo que necesita toda la Argentina en nuestro espacio, pero también los que la odian, bueno, estuvieron mucho mejor con Cristina. Así que es un tema que yo no quiero dejar de decir, sobre todo en una provincia tan importante como Córdoba. Esta provincia, sin duda, es uno de los ejes productivos de la Argentina, donde la innovación, el esfuerzo, la inversión son una de las características de esta provincia, que muchas veces es pensada en términos de la producción agropecuaria, pero la producción industrial, acá, bueno, todos sabemos lo que es. Y recordar lo que fue Córdoba entre el 2003 y el 2015, y el impacto que tuvo en la vida de las y los cordobeses cuando se salió de un modelo nacional y popular. Entonces, nosotros poco nos importa la cuestión de la simpatía personal. Los gobiernos de Néstor y Cristina trabajamos para todas las argentinas y argentinos, aún para aquellos que nos detestan. Y creo que eso pudo verse en 12 años y medio de crecimiento con inclusión social que llegó a todas las provincias. A todas las provincias, más allá de las disputas. Entonces, a mí me gusta poner el eje ahí. Después, Cristina ha, en esta etapa, ha demostrado que es capaz de organizar un espacio político que excede el espacio propio, y me parece que este es otro valor que ella tiene, y probablemente en los tiempos que vengan pueda haber candidatas y candidatos que no estén hegemonizados por el espacio que sentimos más propio, pero al mismo tiempo señalar que hace falta un programa es una suerte de compromiso que es indispensable para un frente de este tipo.
Claro. Amado, a propósito de los que detestan y de ejes, bueno, se ha instalado muy fuerte esta prédica de la derecha sobre la dolarización, sobre las AFJP, digamos, y que también Cristina hizo referencia con estas ideas del pasado, estas ideas viejas. Bueno, ¿cuál es tu visión de este escenario que se está planteando hoy con esta derecha que logra instalar estos temas en la sociedad?
Sí, yo tiendo a pensar que los temas aparecen sobre representados por un sistema mediático. Cuando uno ve una encuesta, por ejemplo, sobre el tema Fondo Monetario, alrededor del 70% de las argentinas y argentinos están en contra de la imposición que hace el Fondo Monetario en Argentina. Cuando uno ve el tema de la dolarización, también aparece un rechazo muy, muy fuerte. Lo que pasa es que, y acá una de las debilidades de nuestro gobierno ha sido no tener una política sobre la igualdad de la palabra, yo no diría ni siquiera que sobre los medios, porque cuando uno ve lo que pasa muchas veces en algunos medios públicos, o interpretar que el sistema de comunicación es solamente un negocio y no es algo uno de los alimentos de la democracia, se pierde el eje. Entonces, tiendo a pensar que esas cuestiones están sobrerepresentadas. Me parece, ya lo vivimos en el 2016, cuando decían, bueno, ahora está la derecha moderna, la tienen reclara, no se van más. Y yo decía, mirá, vienen a hacer un programa que es antipopular y que es antinacional. Entonces, yo no comparto esa visión de la derecha moderna. Ahora me parece que sucede algo parecido. Eso, está sobre representado. Por ejemplo, se habla que los jóvenes están con Milei. Para ponerle nombre a la pregunta que haces medio elíptica, los jóvenes están con Milei. Y sin embargo, yo vi el 24 de marzo una marcha en la ciudad de Buenos Aires donde había jóvenes de todo el país en una muestra de amor hermosa y era una columna de jóvenes, una columna de decenas de cuadras. Yo estuve en La Rioja ese día. Estaba colmado de jóvenes la plaza con la marcha por Memoria, Verdad y Justicia. Y está claro que esas personas no van a votar a Milei. Entonces, yo al menos, a mí no me gusta interpretar la realidad con las anteojeras de la derecha o con las anteojeras de lo antinacional. Prefiero hacer una interpretación desde nuestra propia visión, porque el que designa, asigna, ¿viste? Cuando uno acepta la semántica y el mensaje de aquellos que te quieren destruir, terminás encadenando pensamientos desde una lógica parecida.
Arden los celulares con mensajes, con estas presencias en la vuelta a casa. Gaby Esteves, estábamos analizando lo que viene, la actividad de hoy, el proceso del último tiempo y el discurso de Cristina, obviamente. Ahora, Cristina puso en el centro de la escena a Milei. La cosa es destacar el peligro, el riesgo de Milei. ¿Por qué Milei? ¿Cómo lo ves y cómo lo analizan?
Yo creo que más que Milei es lo que él representa, ¿no? Me parece que de eso se trata. Ayer ella lo dejó muy claro que la disputa es entre programas de gobierno. ¿Qué programa queremos llevar adelante nosotros? ¿Qué es lo que nosotros defendemos como proyecto político? ¿Y qué es lo que defiende esa representación que sintetiza Milei? Me parece que se trata de eso. Y sobre todo evaluar los riesgos que eso significaría. Hay un pasado bastante reciente que nos tocó sufrir a los argentinos, que tiene que ver con las mismas ideas que hoy Milei está tratando de resucitar. Entonces me parece que es muy inteligente apelar a esa memoria histórica para que sepamos qué es lo que puede llegar a pasar si esas ideas se reeditan y se vuelven a llevar a un programa de gobierno.
Uh-huh. ¿Y acá por Córdoba cómo anda la cosa? Bueno, porque ya hay definiciones, ¿no?
Hay definiciones, hemos inscripto la alianza, hay una propuesta de fórmula para la gobernación y también nuestra fórmula o nuestra idea está basada en un programa, que es lo que queremos hacer para la provincia de Córdoba. Recién veníamos hablando justamente de los niveles de endeudamiento que tiene la provincia de Córdoba, que justamente se endeudó de manera muy fuerte en dólares a partir del año 2016. No es una casualidad que eso haya sucedido en el gobierno de Macri, porque fue un poco quien promovió que las provincias comiencen a tomar endeudamiento externo y en dólares. La verdad que la situación de la provincia es muy crítica en ese sentido. De hecho, incluso la renegociación de deuda que hizo la provincia de Córdoba es bastante complicada para las cuentas provinciales. Los compromisos de deuda que tiene que pagar a partir de este año son prácticamente impagables, diría yo. Entonces, uno cuando empieza a mirar los números, ve también cuál es el proceso que se ha dado en términos productivos, donde se ha vuelto un proceso de reprimarización de la economía en la provincia de Córdoba, que eso va de la mano con los niveles de desocupación y de pobreza que tiene nuestra provincia, una provincia tan rica, con uno de los niveles de pobreza y desocupación más altos del país. Bueno, tiene que ver con el modelo que decidió llevar adelante el gobernador, que es un modelo de reprimarización que genera poco trabajo, mal pago, y que a su vez desbasta todo lo que son nuestros recursos naturales y va en contramano del modelo productivo que genera trabajo de calidad y que a su vez redistribuye la riqueza. Vos fíjate que toda la producción de Córdoba va directamente del campo al puerto. Eso no genera ni agregado de valor, ni genera trabajo, mucho menos trabajo de calidad. Bueno, en ese sentido nosotros estamos expresando que hay que empezar a pensar en Córdoba en un modelo productivo distinto, que genere trabajo, que agregue valor, y sobre todo también que empiece a promover el arraigo hacia el interior profundo de nuestra provincia, porque si la producción va del campo al puerto, no genera trabajo en el interior y por lo tanto los jóvenes se trasladan a intentar de buscar trabajo en la ciudad y por eso tenemos los problemas que tenemos también en la ciudad, donde hay una concentración muy grande de población y con pocas oportunidades laborales.
Bueno, tantos temas que dan para continuar, me están apurando con que vamos con la última consulta.
Volveremos.
Porque hay que ir al auditorio. Amado, la última de mi parte y breve, para quienes nos están escuchando en este momento, en un año tan fuerte, significativo, se ha dicho claramente, es un año en el que se tienen que definir rumbos. Para la gente que está en este contexto en el que ustedes mismos lo han venido mencionando, ¿no? Hay una cosa de cierta desazón, ¿cierto? ¿Qué le decís? ¿Cómo tienen que pensar este año?
Primero le digo que gracias a Gaby Esteves y al Instituto Patria de Córdoba por llevar adelante esta actividad, porque lo primero que te diría es que hay que ser valiente en decir las cosas que uno piensa. Demasiadas veces hay silencios o autoimpuestos o que vienen impuestos desde algún poder. Y solamente, yo creo, Argentina va a dar pasos importantes cuando se piense desde Argentina hacia el resto del mundo. Y eso requiere que las fuerzas políticas o los institutos, como en este caso el Instituto Patria, o la tarea que viene llevando Gabriela con otros y otras dirigentes en la provincia, seamos capaces de decir lo que pensamos. Parte de los problemas que tiene, creo yo, nuestro gobierno es que piensa desde una supuesta racionalidad que no es ni nacional ni popular. Entonces, cuando una fuerza está atravesada por eso, empieza a volverse poco audaz en sentido de buscar soluciones generadas desde Argentina, ¿no? Y ahí tenés para mirar los tiempos de Perón, los tiempos de Néstor, los tiempos de Cristina. Entonces, es como decía ser Cristina, es momento para reflexionar y generar un programa, pero es muy difícil que esto suceda cuando hay funcionarios que no se atreven a decir palabras como subsidios, como control de precios y desplegar ese tipo de políticas, que está probado que le han dado buenos resultados, pero claro, hay un bombardeo mediático de que eso es irracional. Yo diría que no hay una racionalidad. Hay tantas racionalidades como intereses. Y también hay un interés popular, por lo tanto hay una racionalidad popular, y eso es lo que nosotros pretendemos representar.
Claro. Bueno, metiendo con la última, 25 de mayo, acto en la 9 de julio, es lo que se sabe hasta ahora, con Cristina, única oradora, ¿verdad? No sé si usted tiene...
que esto tiene un devenir que...
Puede haber cambios, falta mucho.
Claro,
todavía.
Falta tanto.
Estamos en abril.
Nosotros seguiremos trabajando para que haya un plafón en el cual Cristina tome una decisión que esperamos, porque ella representa todo lo que Argentina necesita.
Bueno,
muchísimas gracias.
Nos quedamos con eso por ahora. Amado Boudou estará a partir de dentro de un ratito nada más allí en el auditorio de Radio Nacional Córdoba. Deje, venga volando, sabía decir una consigna de hace muchos años, ¿no? Así que gracias, Amado, por estar aquí. Gabriel Esteves, muchas gracias.
Muchas gracias a Luis Zanetti también siempre, ¿no? Por su generosidad, por abrir estos espacios y por pensarlos con tanta pluralidad.
Muy bien.
Muchas gracias, un gusto, y nos vamos al auditorio.
Vamos nomás.
Todo el periodismo comprometido con Raúl Villarruel y Judith Gerbaldo. La Vuelta a Casa 2023.
Solo 2 meses nos consolamos.